Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, escuchando radio, haciendo radio y jugando con Carlos Honorato y nuestra cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM.
Esa,
menos mal que apuestas por mí, Eli, que si no, madre mía. A ver, tenemos hoy películas de volcanes. ¿Hay alguna persona que nos escucha, que me ha hecho gracia, ha hecho un comentario, y dice, mañana sacáis también carátulas de películas de Subida de la Luz?
También.
Es que eso sería ya una tragedia, pero bueno, vamos a...
Alta tensión.
Por ejemplo. Bueno, pues tenemos Bajo el Volcán, que es una película muy bonita, protagonizada en su día por Albert Finney y Jacqueline Bisset.
¡Esa!
Tenemos Joe contra el Volcán, Tom Hanks y Meg Ryan, la pareja.
¡Esa!
Volcano con Tommy Lee Jones y Anne Etche.
¡Esa!
Y un pueblo llamado Dante's Peak con Pierce Brosnan y Linda Hamilton. Señora, ¡no pueden ser todas!
Tiene que ser una. De hecho, es una.
Una
la
de ellas
moderna,
es la más reciente.
Exacto. ¿Y cómo va la votación?
A esta hora, en última posición, Bajo el Volcán, 10%. Joe contra el Volcán, 20%. Un pueblo llamado Dante's Peak, 30%, y va en cabeza Volcano con el 40%.
Esa
es la que va primera ahora.
Se ha dado la vuelta la encuesta.
Sí,
todavía nos queda un buen ratito para poder votar, ¿eh? O sea que veremos a la 1:05, ya me cuentas cuál es el resultado final.
A esa hora ya.
Y a ver si la mayor parte de los oyentes ha acertado o no.
Está muy cerquita uno de otro, ¿eh? Así que con unos cuantos votos pueden darle el vuelco.
Ya sabéis, entráis en arroba buenos días OM, estudiáis detenidamente las carátulas, no vale mirar en la Wikipedia, votáis y luego vemos a ver cómo ha quedado la cosa, ¿vale?
Perfecto, muy bien, pues luego más.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y aproximadamente a esta hora, todos los lunes, abrimos nuestra sección Llévame a Casa, en la que intentamos buscar hogar para esas mascotas que viven en centros de protección de animales. Hoy vamos a hablar de galgos, una raza maravillosa de perros, pero muy maltratada. Afortunadamente las cosas van cambiando poco a poco para estos perros, pero todavía queda mucho por hacer. Y se está haciendo gracias a asociaciones como Bas Galgo. Es un perro, si hablamos de galgos, perfecto para vivir en familia, muy tranquilo, cariñoso. Bueno, en Bas Galgo lo saben muy bien y tienen unos cuantos galgos que nos va a presentar Eva Jerez, que es vicepresidenta de esta asociación y responsable, además, de buscarles una casa. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos galgos tenéis en Bas Galgo?
Pues alrededor de unos 50, entre la residencia y casas de acogida.
Bueno, decía yo que ha sido una raza de perros muy maltratada, muy, muy maltratada, pero que la cosa va cambiando poquito a poco, ¿no?
Bueno, la gente se va concienciando cada día más de que el galgo es un perro que no tiene por qué ser utilizado para la caza, que es un perro maravilloso y que encaja perfectamente en una familia siempre y cuando sea la familia adecuada para él, igual que cualquier otro perro, vamos.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos hogar para tres galgas, ¿no? Empezamos por Patty. ¿Cómo es Patty?
Pues Patty es una perra que ha sufrido, ¿vale? Llegó a nosotros herida por su antiguo propietario.
Sí.
Pues Patty tiene 2 años, con lo cual la tuvo una temporada cazando. Patty no debía de cazar como él quería.
Ya.
Y la descartó. Pero es una perra que tiene mucho miedo. Es una perra que le cuesta relacionarse sobre todo con el humano y sobre todo con hombres.
Sí.
Bueno, poco a poco vamos consiguiendo cada día más avances, que vaya siendo un poco más confiada, gracias al trabajo de todos los voluntarios. Y bueno, pues hay que encontrar la familia adecuada para ella, que es una familia que tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener experiencia y saber que un perro miedoso entre manos hay que cuidarlo de una manera especial, porque se puede escapar, porque entonces, bueno, pues es, estamos esperando que llegue esa familia adecuada para ella.
Bueno, supongo que eso del miedo es muy común en perros que han sido maltratados, y en el caso de los galgos no será el único caso que tendréis.
No, tenemos muchos. Desgraciadamente tenemos muchos que vienen con muchos traumas, vienen con muchos miedos. Sí. Hay algunos que simplemente tiemblan. Con acercarse ellos tiemblan, o se hacen pis, o se hacen caca encima, porque no lo ha pasado bien.
Pobrecillos. Bueno, lo que requiere, me imagino, Patty, es mucho mucho cariño, un poquito de paciencia, pero seguro que quien se la lleve a casa va a estar muy contento de haber tomado esa decisión. Algo parecido ocurre con Mohana, ¿no?
Sí, Mohana es nuestra veterana. Sí. Lleva más de 2 años con nosotros. Y bueno, pues todavía no ha aparecido esa familia que la de un hogar, pero yo estoy segura de que aparecerá pronto. Es una perra. Moana todavía es más miedosa que Patty. Moana, ahora hemos conseguido que pase medianamente bien, que nos deje a los voluntarios que nos conoce, pues acercarnos a ella, pero Moana al principio rehuía completamente el contacto humano. Entonces era muy difícil el acercarte a ella, pues, para algo tan básico como ponerla un collar.
Ya.
O un abrigo.
Moana también tiene una historia similar a la de Patty, es decir, ¿fue utilizada para cazar y luego fue abandonada?
Sí, muchos vienen así, o sea, sus galgueros no los quieren porque no valen para cazar, y bueno, pues cada vez vamos consiguiendo más que no los abandonen en la calle, o que no los maten, pues pero bueno, al fin y al cabo es un abandono igual.
Ya. Estamos hablando de una crueldad, porque el animalito considera a sus dueños su familia y de pronto pues se ve en la calle y ocurre lo que ocurre. ¿Qué me cuentas de Noah?
La historia de Noah es un poquito, dentro de que todas son tristes, porque son abandonos, la de Noah es un poquito, si cabe, más triste. Noah es una perra que tiene 9 años,
sí.
Es una ya madurita tirando a vela.
Sí.
Y a ella nos la cedió la que se suponía que era su familia. Llevaba 9 años viviendo en una casa.
Madre mía, pobrecilla.
Entonces Noah está llevando fatal la residencia. Es muy desconfiada, claro, de verse en una casa, verse en un chenil, por muy bien que los queramos tener, no deja de ser un chenil y no deja de ser una residencia.
Yeah.
Y lo está llevando mal. Entonces hay veces que incluso ella, cuando alguien se acerca a ella, intenta, no sé si es una actitud de defensa o de miedo, pero nos tira un poquillo ahí los dientes en plan de dejarme en paz, no quiero nada con nadie. La historia de Noah es muy triste.
Ya. Bueno, pues a ver si conseguimos, Eva, encontrarles familia a Patty, a Moana y a Noah. Con que consigamos con uno de ellos, hombre, pues estaremos muy muy orgullosos.
Muy contentos.
Vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, que subir a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, la fotografía de las tres galgas, en este caso con sus características, y a ver si entre todos conseguimos, pues eso, que tengan, por lo menos si no han tenido un principio de vida muy feliz, que desde ahora y hasta el final, pues lo sean. Eva Jerez.
Y sobre todo que no pasen el invierno en la residencia, que para Moana ya sería el tercero.
Bueno, pues a ver si hay alguien que está pensando en llevarse un perrito a casa y le gustan los galgos. Es importante que sepamos muy bien lo que hacemos cuando adoptamos un animal. Esto lo decimos todas las semanas. Tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los beneficios que le vamos a sacar a tener un perro con nosotros, que son muchos, pero hombre, también ser consecuentes, es decir, si nos llevamos un perro de estos a casa, que sea para siempre. Eva Jerez, vicepresidenta de BAS Galgo, enhorabuena por esa buena labor que hacéis y a ver si tenemos suerte.
Pues sí, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós.
Muchas gracias. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Madrid, llega el momento de Enganchados en Serie, esta sección que cada lunes nos trae Clara Esteban, donde nos habla de series normalmente unidas por una misma temática, que hoy es la de siempre, la pandemia. Clara, buenos días.
Buenos días. Es que los guionistas, bueno, todos los productores audiovisuales lo han pasado fatal también. Ya no por la cuestión por la que todo el mundo lo ha pasado mal, sino porque realmente ha sido muy difícil encajar en determinadas series, en determinadas ficciones, el tema de la pandemia, sobre todo para los guionistas. Los sets de rodaje también han sido muy complicados. Pero yo hoy traigo tres ejemplos de tres series que, por unas razones o por otras, pues lo han encajado.
Los guionistas han andado rápido, ¿no?
Sí,
y han dicho,
sí, sí.
Venga,
eso
metemos
es.
Por medio la pandemia.
Antes de nada, hay que recordar que esta noche se han entregado los Emmy.
Es verdad.
Vamos a dar una pincelada muy rapidita porque son muchos premios, pero bueno, vamos a decir que The Crown ha sido la que ha arrasado esta serie sobre la reina de Inglaterra. Se han llevado los Emmys a los mejores actores protagonistas, actores protagonistas en serie, porque luego hay una categoría que es la de miniserie, y aquí tenemos otros dos ganadores, además muy muy conocidos, dos caras muy conocidas del mundo del cine, como son Kate Winslet, por una miniserie que ha sido la sensación este verano, que es Mare of Easttown, en la que Kate Winslet está pues con un aspecto muy desmejorado. Ella es una policía, una inspectora de policía que ha sufrido la muerte de su hijo y está pues con un aspecto de cara lavada, unos kilitos de más. Bueno, estas transformaciones que sufren las actrices
y que
gustan tanto y que se se ha llevado este Emmy a la mejor protagonista de miniserie, esta categoría que en categoría masculina la ha ganado Ewan McGregor, que es siempre maravilloso y que aquí también se ha transformado totalmente para dar vida a Halston, que fue un diseñador de moda íntimo amigo de Liza Minnelli y que, bueno, pues en los años 80 vivió de una forma muy extrema en todos los sentidos. Extremo era en su concepto de la moda y extrema era su forma de vida, las fiestas que se pegaba, etcétera, etcétera. Una transformación también actoral magnífica. Bueno, esto son unas pinceladitas, ¿vale? Te digo también que la sorpresa, bueno, la sorpresa entre comillas ha sido para la comedia de Ted Lasso. Ya hablaremos de ella aquí, porque también está teniendo, bueno, pues magníficas críticas sobre un entrenador de fútbol que se pone a entrenar a un equipo de primera de la liga inglesa sin tener ni idea. Es comedia, como decimos. También Gambito de Dama se ha llevado muchas cosas. Pero bueno, iremos hablando poquito a poco de todas esas series.
Pero vamos ahora con las de la pandemia.
Eso es. Bueno, pues puesto que este es el tema de hoy, vamos a encajar primero esta temática en una serie a la que le va al pelo, porque es una serie de médicos. Dices, pues qué mejor, ¿no?
Pues sí.
Bueno, hablamos de New Amsterdam, una serie que a mí me encanta. Es muy fácil de ver, es muy americana, muy bien hecha, muy eficaz. Puede resultar un poco ñoña, un poco sentimentaloide en algunos momentos, pero a mí me funciona magníficamente. Es la vida en el hospital público de Nueva York más antiguo de la ciudad. El protagonista es el doctor Max Goodwin, que lo interpreta Ryan Eagle, que es el director del hospital, un idealista casi antisistema, podríamos decir, en ocasiones, que hace cualquier cosa para dar la mejor atención a sus pacientes y en general pues para mejorar la vida de toda la comunidad. La temporada 2 de New Amsterdam se estrenó en marzo de 2020 y todos sabemos lo que pasó ese mes y ese año. Aquello de que la realidad supera la ficción se ilustra perfectamente. Había un capítulo preparado, escrito mucho antes de que apareciera en nuestras vidas la COVID, que se llamaba Pandemia. Ahí dieron en el clavo.
Mira.
Y que era pues sobre una epidemia de un virus parecido al de la gripe. Llega el momento de emitirlo y surge la duda. Finalmente, esta es la decisión de Fox y así lo cuenta su protagonista.
Hola, soy Ryan Eagle, interpreto a Max Goodwin en New Amsterdam. Este es el último episodio de la segunda temporada. Es bueno, pero antes quiero darles las gracias a todos los profesionales sanitarios que se están dejando la piel para que todo el mundo esté bien. Sois nuestra inspiración para cada historia que contamos y ahora sois una inspiración para todo el mundo. Así que gracias y seguid con el trabajo heroico que estáis haciendo. Todos lo valoramos mucho. Y debido a esta admiración y a la prudencia, hemos decidido no emitir el episodio programado para esta noche titulado Pandemia. Se acerca demasiado a la realidad y no quisimos hacer entretenimiento de algo tan aterrador, tan real. En este momento lo emitiremos más adelante, cuando esto haya pasado.
Bueno, pues esa fue la decisión. El capítulo no se ha recuperado íntegro, pero la tercera temporada se escribió y se rodó en medio ya de la pandemia. Y ahí los guionistas hicieron un gran trabajo integrando la pandemia en la trama, sobre todo arrancando el primer capítulo con un montaje pues muy emotivo que recrea el esfuerzo de los sanitarios. Se les ve exhaustos, se les ve con la cara llena de marcas por llevar las mascarillas durante horas y horas y todo el drama desbordante pues que se vivió en esos meses más duros en todos los hospitales del mundo. Después de esa primera parte, homenaje, ya comienza la trama en un momento en el que supuestamente la pandemia ya está en remisión y la vida vuelve poco a poco a la normalidad.
Hola, Leland. Te está escuchando la doctora Brighton del Brookhaven. ¿Necesita ciclovir? ¿Todavía tienes?
Claro.
Puedo enviárselo.
¿Lo dices en serio?
Nos haces un favor quedándotelo. ¿Alguno de los dos necesita metronidazol? También tenemos mucho.
No, no me faltan antibióticos.
Bueno, ahí estaba este director del New Amsterdam, que es Max Goodwin, haciendo una de las suyas, que es conectar a todos los hospitales que están faltos de suministros unos con otros para que se intercambiaran ese material que era pues tan preciado en los tiempos de pandemia, respiradores, todo tipo de medicamentos que escaseaban por todas partes. Bueno, está muy bien integrada, pero no es central, no es parte central, y esto es, bueno, pues una decisión, lógicamente, para no ser monótono. La cuarta temporada de New Amsterdam, por cierto, se estrenará mañana en Estados Unidos, estamos deseando verla aquí en España. Ya informaremos sobre qué plataforma pues la ofrece, y lo dicho, es una serie muy muy recomendable. Yo le auguro muy larga vida, no sé si tanta como Anatomía de Grey, que ya va por la temporada número 18.
Madre mía.
Ya solo queda Grey del reparto original, pero
se han jubilado,
pero bueno,
todos ya.
Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos con otra serie, vamos con The Good Fight, el spin-off de la magnífica The Good Wife, tomando como protagonista el personaje de la abogada Diane Lockhart, interpretada por Christine Baranski. Esta serie de abogados está tan pegada a la actualidad que cada temporada recoge hechos reales de muy pocos meses atrás, y claro, llega la pandemia y no puedes ignorarla. Pero por otro lado, los guionistas pues dicen, esto es una complicación tremenda para incorporarlo a las tramas, porque es una serie de abogados con mucho contenido político además, y es un elemento pues que interfiere, ¿no? ¿Cómo lo encajas? En el confinamiento no hay juicios. Entonces piensan, ¿qué hacemos? Pues los peores meses de la pandemia, las de menor movilidad, los resumimos en un primer capítulo, que es todo un en capítulos anteriores, y ahí pues meten, por ejemplo, a uno de los personajes que sí contrae la COVID cuando tan solo se comenzaba a oír hablar de ella en las noticias, de ese virus que hacía estragos en China.
Y escúchame, ¿te has tomado algo?
No, odio las pastillas. ¿A dónde vamos?
Al hospital.
No.
Está pasando algo grave.
¿Qué?
No, no lo sé. Será esa enfermedad de China. ¿Has estado con alguien del extranjero?
No lo sé. ¿Qué es eso de China?
Quédate quieto, no intentes levantarte.
¿Qué es eso de China? Decía. Claro, esos eran los primeros tiempos. Bueno, ya de paso, como la serie llevaba ya 4 temporadas con Trump como telón de fondo, pues en este primer capítulo resumen pasan a la era Biden, desde la misma noche electoral, y ahí está Diane, demócrata hasta la médula, delante de la tele, de los nervios, con su marido republicano preocupado porque si se lleva por si se lleva pues una nueva decepción en esta noche electoral.
Toma.
¿Es el champán del frigorífico?
Sí.
Era para cuando ganara Hillary. Solamente puedo beberlo si gana Biden.
Es muy raro que los progresistas no seáis religiosos. Tenéis un montón de creencias y supersticiones.
¡Lárgate, Trump! Digo, Kurt.
Ya me voy. ¿Pero me querrás aunque perdáis?
Ya lo pensaré.
Ya lo pensará. Bueno, se siguen queriendo, ¿eh? Eso ya os lo digo. El resto de la temporada, pues a veces los personajes llevan mascarilla, otras veces no. Esto es algo muy típico que está pasando. Es como un poquito pues una anarquía ahí, ¿no? De las mascarillas. Hay un capítulo en el que está bien aprovechado argumentalmente el tema de la pandemia, porque con el parón de los juicios surge un tribunal alternativo en la trastienda de un local de reprografía en la que se hacen juicios de mentira con un juez falso, muy divertido, pero que a los involucrados les sirve para llegar a una solución. Bueno, salvo este capítulo y alguna referencia, se obvia bastante el tema del virus, porque como decíamos, obstaculiza mucho una serie de este tipo. Y vamos a terminar con una serie que acaba de estrenar su segunda temporada, que se llama Modern Love. Son capítulos, cada uno con una historia independiente, autoconclusivo, se pueden ver independientemente, como si fueran cortos, todos en torno a una historia de amor en muy diversas formas. El primer capítulo se utiliza la pandemia y el confinamiento como eje argumental, se llama Extraños en un tren, y nos presenta a una joven universitaria y a un chico también veinteañero que regresan a casa porque están cerrando todo por la pandemia y se conocen en ese tren.
¡Qué locura! ¿Verdad?
Pues sí. Están hablando de cerrar el transporte público también.
Me acabo de enterar. Seguro que en unos días vuelve todo a la normalidad. ¿Vienes de la universidad?
Sí, ¿cómo lo sabes?
fácil. Te he adelantado ese montón de libros para estudiar.
Sí, claro. La uni cerró ayer por la mañana, así que... ¿Qué haces tú?
Bueno, se pasan el trayecto hablando, conectan un montón, claramente se han quedado pilladísimos el uno con el otro y llega el momento de despedirse en la estación.
Adiós.
Hasta pronto. ¡Espera!
08583...
No. Quedamos aquí el 28. En el primer tren para la universidad cuando acabe esta mierda. Aquí mismo. El 28. Dentro de 2 semanas.
Aquí estaré.
Eres increíble.
Qué bien que hayas cogido este tren. Seguro que no quieres mi teléfono.
Seguro.
Seguro que no quieres un teléfono, vale. Quieren emular a Cary Grant y a Deborah Kerr, Tú y yo, la película de 1957. Ellos quedaban en el Empire State al cabo de 6 meses, o si me apuras, como Tom Hanks y Meg Ryan en algo para recordar que es del año 93. Pero claro, estamos en 2020. En el caso de esta historia, ¿de verdad no quieres mi número de móvil? Bueno, pues él dice que no. Y es que están a punto, aunque ellos no lo saben, de entrar en confinamiento total. Se reencontrarán, serán separados por el virus para siempre. Eso ya no os lo voy a contar. El resto de episodios pues no tienen nada que ver con la pandemia. Es una serie pues que se ve muy bien. Son historias independientes, muy cortitas, muy agradables, en un tono, bueno, pues para un público muy, muy amplio. Si tienes un ratito así que quieres relajarte pues y desconectar... Pues ahí tienes 2 temporadas de Mother Love, que está en Amazon Prime y bueno, pues también muy recomendable.
Bueno, series que recogen, en algunos casos más y en otras menos, aunque sea de manera muy puntual, el tema de la pandemia. Son 3 series que nos recomienda Clara Esteban, que la semana que viene volverá con Enganchados en Serie. Volverás, ¿no?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Vale.
Estoy pensando a ver qué os traigo, ¿eh? Bueno. Tengo ahí varias ideas, pero algo os traeré, algo
tienes
bueno.
Tienes una semana para pensarlo. Hasta luego, Clara.
Hasta luego.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes en el 106 de la FM tienes una doble cita con el fútbol madrileño en Primera División. Desde las 7, derbi en el Coliseum, Getafe, Atlético de Madrid. Y a las 10, Athletic Club, Rayo Vallecano.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Cambiamos ahora radicalmente de tema y nos vamos de subasta, porque el Hotel Villamagna ha sacado a subasta todo su mobiliario, todo tipo de decoración, camas, butacas, sofás. ¿De dónde? De las suites por las que han pasado, entre otros, Justin Bieber, Brad Pitt, Madonna o Rania de Jordania. Hasta el próximo día 25 se pueden ver todas las piezas en el propio Hotel Villamagna para que después los interesados puedan pujar por ellos, por estos objetos, en la subasta que organiza Ansorena. Gloria Talavera está interesándose con nuestra unidad móvil por todos los detalles. Gloria.
Sí, Eli, recordamos que este hotel está en obras desde hace ya varios años. El Villamagna abrirá sus puertas a finales de octubre y mientras tanto lo que podemos hacer es venir, como tú decías, al número 1 de la calle Marqués de Villamagna, en uno de los laterales de este hotel de lujo, para reencontrarnos con todo este mobiliario que ha estado en las habitaciones, en el hall, en el jardín. Aquí nos atiende Belén Puente, que es la directora de comunicación de Subasta Ansorena. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a la exposición.
Y aquí ya hay muchísimo público, ¿no? Echando un vistazo a estos 600 lotes, más de 3.000 objetos muy curiosos. Recordamos que proceden de quizás de la época más moderna del hotel, a partir de 1972.
Sí, hay mucha expectación. Estamos encantados que la gente tenga muchas ganas de ver la exposición, de venir a la subasta y efectivamente proceden de las distintas zonas del hotel, tanto de las suites reales, hall, exteriores y muchas zonas comunes, el Magnum Bar con piezas magníficas de los años 50 y algunas son de distintas épocas.
Muchos sofás estamos viendo por aquí. Podemos comprobar, ¿no?, cómo son, cómo están realizados.
Sí, todo el mundo puede venir a la exposición en el Hotel Villa Magna de 12 a 8, un horario interrumpido, hasta el día 25 de septiembre. Y luego ya la subasta en Ansorena.
La subasta en Ansorena, que hay mucha gente que se equivoca y va allí a ver la exposición y realmente todos estos muebles están aquí porque estaban en esas suites reales o en esas habitaciones. Es sin duda una subasta diferente, ¿no? Original. No sé qué tipo de personas están viniendo a ver estos muebles, este mobiliario, incluso estas obras de arte, ¿no? De pintura, por ejemplo, o escultura.
Sí, es distinta. Nosotros hacemos unas subastas habituales todos los meses de pintura, joya antigua y artes decorativas, pero esta es un poco especial por eso, por ese motivo, que son todas las piezas que estaban en el Hotel Villa Magna. Entonces han venido desde nuestros coleccionistas habituales a gente que lo está viendo en los medios y quiere siempre ver y comprar, quizás por primera vez en una subasta.
Algunas de las piezas de arte fueron incluso realizadas por artistas españoles como Javier Sol, otras provienen de anticuarios, ¿no?, o de galerías de distintas capitales europeas como Londres o como París.
Sí, la última reforma se hizo en el 2009, la hizo el estudio de Tomás Urquijo y ahí efectivamente, bueno, pues hay obras de artistas contemporáneos españoles, pero también todas las galerías europeas con unas magníficas calidades y hechuras de todas las piezas.
Nos has hablado del Magnum Bar, ¿qué piezas vamos a encontrar de ese espacio?
Sí, pues aquí, bueno, están desde las sillas, los minibares, sofás, un biombo, las lámparas, que como decían antes, pues evocan al gran Nueva York de los años 50 y que está teniendo mucho éxito estas piezas, la verdad.
¿Y del jardín?
Y del jardín también, unas mesas, sillas, el mobiliario exterior, que era precioso en el hotel, también van a poder pujar.
Bueno, estábamos recordando que el Hotel Villa Magna ha sido la residencia de distintas casas reales, por ejemplo, en la boda de los príncipes de Asturias, como la reina de Jordania, los reyes de Bélgica, Guillermo y Máxima de Holanda. También ha sido el hotel elegido en distintas ocasiones por Julio Iglesias o por Tom Cruise o por Charlton Heston.
Efectivamente, es uno de los grandes hoteles de la capital y, como dices, bueno, pues fue residencia de distintas casas reales en las bodas de los príncipes de Asturias y luego actores y desde Gregory Peck, o sea, que han elegido el Villa Magna para su estancia en Madrid, con lo que lo hace un poco, bueno, más peculiar esta subasta.
A las 12, como decíamos, se han abierto las puertas para poder visitarlo y hasta las 8, ¿y hasta qué día van a estar aquí expuestos estos muebles, estos sillones, estos cuadros?
Hasta el día 25, que es sábado, a las 2 de la tarde, todo el mundo puede pasar, ver la exposición. El equipo de Ansorena está aquí atendiendo a todo el mundo, los expertos, para ayudarles en hacer la puja. Es un proceso sencillo. Y después ya el lunes 27, la subasta en Ansorena.
Eso te iba a decir, ¿no? Mucha gente le asustará el tema de la subasta, de la puja, si nunca participa.
Nada, es un proceso muy sencillo. Todo el equipo, como te decía antes, se puede asesorar. Es muy fácil, se puede dejar una puja telefónica desde nuestra web, que también acudirá a la subasta presencial, aunque el aforo será un poco más limitado por el tema COVID. Pero bueno, que todo el mundo se acerque si quiere conseguir una pieza al Villa Magna, porque es un proceso muy sencillo y todos encantados de asesorar.
600 lotes, decíamos, más de 3.000 artículos diferentes. ¿Desde qué precio salen?
Pues hay precios desde 50 euros, 100, o sea, todo el mundo un poco va a poder comprar butacas por 200 euros. El precio, la verdad, son magníficos.
Claro, aquí una mesa, si no me equivoco, vamos a ver el precio, unos 400 de precio de salidas de madera. ¿Cuál creéis que va a ser el objeto por el que más se puje?
Pues es difícil, ¿eh? Porque en una subasta nosotros somos a veces los primeros sorprendidos, pero yo creo que muchas butacas magníficas que hay y cabeceros de la suite real, eso puede ser, o las piezas del Magnum Bar que decíamos antes, puede ser lo que más suba, veremos.
Belén Puente, muchísimas gracias. Aquí está con algunos de los visitantes que hasta ahora, bueno, van apuntando todos los detalles de estos objetos que ahora mismo se exponen y que se van a subastar en Ansorena el próximo, decíamos, Eli, día 27.
Pues vete echando un vistacillo a ver si hay algo que merezca la pena. No es que en este programa tengamos mucho dinero para pujar, pero oye, a lo mejor nos cae algo.
¡Mira, Leca! ¡Mira, Leca! ¡Mira, Leca!
¿Y quieres tomar algo?
De acuerdo. ¿Tiene agua?
Sí, de naranja y de limón.
Pues un gin tonic.
Bueno, pues no hay que esperar nada. Hoy mismo nos podemos acercar al Teatro Reina Victoria y disfrutar de Loto, que es una comedia escrita por Luis Álvarez, que está dirigida por Gabriel Olivares y que está interpretada por Leo Rivera, por Marina San José y por Javi Martín. Javi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, encantada de tenerte aquí y de luego irte a ver al teatro. ¿A qué hora te...?
Pues a las 8, ahí estamos preparados ya. Hemos estado, el mes de agosto hemos parado un poquito, pero muchísimas ganas porque yo me divierto muchísimo. De verdad, yo he hecho muchas funciones en mi vida y este personaje, Seúl, es muy divertido, es absurdo total.
Bueno, todo gira en la obra en torno a un premio de la lotería, ¿no?
Sí, una pareja que les toca un premio de la lotería y bueno, pues lo que pasa cuando te toca un premio de la lotería, ¿no? Pues que empiezan las cosas de quién es, si es mío, si es tuyo, qué hago con el dinero, lo compartimos, no lo compartimos y entonces tienen ahí un repartidor de Seúl que pues que mete un poquito de caña a la parejita, ¿no? Que además tiene un sexto sentido, tiene poderes, intuye lo que va a pasar.
Es increíble, pero siempre se dice que las parejas se rompen cuando llega la pobreza. Como ves, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Pero hay una riqueza inesperada también, ¿eh? También.
Es que yo siempre lo pienso, ¿eh? O sea, a esta pareja no les... Bueno, les toca una buena cantidad, pero siempre pienso en esta gente que les tocan 5 millones de euros y tal, y muchos de ellos se esconden y no lo cuentan y
Oye, yo siempre he dicho que yo no lo contaría, pero en mi casa. Yo no pienso... El día que me toque...
Se te notaría un poco, ¿eh?
¿Tú crees?
Hombre, de repente... ¿Y está dónde ha ido? Pues se ha ido a las Maldivas y ese vestido y todo, o sea, ¿qué le ha pasado?
Oye, a lo mejor me ha tocado y no lo he dicho.
Ah, oye, y estás aquí tan a gusto trabajando.
Oye, dejar de trabajar no dejaría.
Yo tampoco. No, seguiría con el teatro, seguro.
Bueno, sí, con el teatro y con todo lo demás. ¿En qué estás metido, aparte del Loto?
¿En qué no estoy?
Exactamente.
Y acabamos antes. Bueno, estamos con Loto, en el Reina Victoria, que le recomiendo a todo el mundo. Es muy, muy divertida. Y luego estoy con Sueños de un Seductor los domingos en el Teatro Lara, que vayan rápidamente porque nos queda un mes de funciones, con Gross Indecency en el Teatro Lara, con funciones muy puntuales, una o dos al mes, y luego con Liados estamos de gira, sobre todo por Castilla-La Mancha.
Ya, y tú te acuerdas de a qué teatro tienes que ir cada día, ¿no? Mira, o tienes que mirar un plan y decir, espérate, hoy me toca.
Yo no tengo agenda porque no ni el móvil, no me gusta. Tengo en la nevera de mi casa un calendario con recuadros, tiene que ser con recuadros, y pongo ahí todo lo que tengo cada día. Y cada día me levanto y digo, ah, mira, tengo que venir a la radio. Vale, y luego por la tarde tengo esta función y no otra. Y además tengo el terror del actor, de repente me he ido una semana de vacaciones y he tenido que mandar un mensaje, oye, seguro que no tengo función, ¿no? No vaya a ser que esté allí de vacaciones a 500 kilómetros y tenga una función por la tarde y no ir. Y entonces eso es el terror del actor.
Ah, yo creía que el terror en tu caso sería salir a escena haciendo un personaje que es de otra obra.
No, eso no, porque bueno, ahí llegas, te vistes, la escenografía y tal, pero...
¿Y qué? Pero un diálogo de pronto se te cruza...
No, el cerebro coge una carrerilla y ya va por ahí. Otro de los terrores es quedarte en blanco.
Ah, claro.
Pero que eso ya he aprendido a que... Porque nos pasa. O sea, ya hay que atravesar el terror y decir, vale, yo me quedo en blanco. No pasa nada. Ya me salvará un compañero o te salen unas frases absurdas que no sabes ni lo que dices en ese momento, pero dices algo.
Que mientras estás diciendo, tú mismo estás pensando, ¿pero qué estoy diciendo
no,
yo?
No tienes ni idea, ¿no? Luego tus compañeros te lo recuerdan. ¿Tú sabes lo que has dicho? O sea, ni idea, no sé.
Oye, porque lo del apuntador en el teatro, esto ya no se lleva.
Ya
¿no?
nada. Ahora te tienes que aprender 70... Bueno, en Sueños de un Seductor yo no paro de hablar en toda la función, es donde más hablo, y a lo mejor son 70 páginas que te tienes que aprender. Y bueno, es una técnica también, y tu cerebro también se va acostumbrando un poquito a las neuronas a aprender texto. Siempre digo lo mismo. No me preguntes de nada más de la vida, ni de geografía, ni de matemáticas, ni de ciencia, ni de nada. No sé nada, de nada. Eso sí, dame un texto y me lo aprendo en una semana.
Pues fíjate que ahora con lo del pinganillo sería más sencillo que antes un señor metido en un agujero en el escenario.
Bueno, hay actores, que no voy a decir cuáles, muy conocidos.
No vamos a señalar,
pero que tenían dificultades para aprender el texto y usaban pinganillo.
Bueno, pues hay que ir ir al Teatro Reina Victoria y a todos los teatros en los que está Javi Martín.
Eso.
En este caso, esta comedia divertidísima lo vamos a pasar muy bien en Loto.
Loto.
Que todos los días de...
Tiene unos, claro, unos días complicados. Son solo los lunes, pero no son todos. Creo que hay un miércoles por ahí. Yo les recomiendo que se metan en la página de,
vale,
de Teatro Reina Victoria o en Atrápalo y vean ahí las fechas que tienen porque son días muy concretos.
Oye, Javi, que no te he preguntado qué tal estás tú.
Pues yo estoy
como persona.
Yo como persona
estoy humana.
Bien. Bipolar, pero muy bien.
Bueno, cuando dices lo de bipolar, no lo dices en broma,
no,
lo dices
no,
en serio.
Lo digo completamente en serio. Lo digo en serio, lo que pasa es que cuando, bueno, la vida te ha tocado, te han diagnosticado un trastorno y yo ahora lo llevo con orgullo. Yo en mi Instagram lo pongo bipolar a mucha honra, o sea, lo llevo muy bien. Tengo un estado mental muy, muy estable, hace muchos años que no tengo depresiones, tengo pequeñas elevaciones de vez en cuando ahí por ahí y tal, entonces me dobla la medicación. Por cierto, que cuando estoy un poco elevado, por lo visto actúo mucho mejor todavía.
Claro.
O sea, me sale...
Pura energía.
Es que lo de estar elevado, eso da para un programa maravilloso. Uh-huh. Pero estoy muy bien y lo llevo, pues bueno, pues con orgullo. Es como quien... yo qué sé, cuando aceptas lo que tienes y lo vives con alegría, pues ya está. Yo entiendo que hay mucha gente que está en una fase todavía de llevarlo mejor, ¿no? Y yo entiendo que cuesta, pero se puede con medicación, con psicólogo, psiquiatra, ¿no?
¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Pues a los 39 años, yo tengo 40, pues hace 10 años.
O sea, que has vivido muchos años con ese trastorno encima sin saber que lo tenías.
Bueno, me lo vieron enseguida, ¿no? Porque tuve una fase maníaca cuando estaba haciendo una función, toca la otra vez Sam, ahí estaba muy, muy, muy volado, hacía cosas muy raras y me impedía trabajar bien y tal. Y luego ya cuando pasé a la depresión, ahí dijeron, mira, estas subidas y estas bajadas, esto es bipolaridad, ¿no? Y bueno, poquito a poco, sí que es verdad que hubo unos años... complicados, muy complicados, pues eso, llegando hasta pensar en quitarte la vida, ¿no? Y muy duros, y poco a poco fui saliendo y toda la gente que se pone en contacto conmigo, yo se lo digo, mira, estás pasando por una etapa muy dura, muy difícil, pero cuando te recuperes de esto y salgas, vas a salir mucho más reforzado. Yo ahora siento la vida de una manera muy especial, como no sentía antes. Cada momento de mi vida es especial. A veces es consciente y muchas veces es inconsciente. Entonces, para mí, es que podía no estar aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí este momento contigo, pues me parece maravilloso, porque es maravilloso y nunca se va a repetir en la historia. Podemos volver a vernos, pero este momento nunca se va a repetir, ¿no?
Fíjate, Javi, me parece importantísimo que tú cuentes estas cosas, porque es verdad... que cuando os vemos a los actores en un teatro, en un programa de televisión y demás...
Todo guay.
Bueno, lo que vemos es todo guay. Efectivamente, es como un Facebook, sí. que todo el mundo se saca la foto bonita y,
claro.
y no cuenta lo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que la imagen que tenemos todos de ti fue de aquel personaje que te marcó mucho, que al fin y al cabo era un personaje que era el reportero del Caiga quien caiga... Un chico dicharachero, divertido, gracioso. Claro, lo último que te puedes imaginar es que esa persona lo está pasando muy mal o que tiene un sufrimiento interno del que no sé si es consciente. Porque tú, a mí esto me interesa mucho. Yo creo que los oyentes deben saber también por si tienen a alguien cerca que le está ocurriendo algo parecido y no saben qué es lo que le pasa. Pero tú en esos momentos malos o en los momentos de euforia también, ¿tú eres consciente de que algo raro te pasaba o no? No eres consciente,
no,
son conscientes los demás.
Estás metido en los momentos de euforia, yo, bueno, ahí entra un mundo muy espiritual y entonces yo conectaba con una serie de cosas y me parecía lo natural. De repente se me abrieron unas puertas de percepción que yo dije, ah, esto es Matrix, esto es como la vida es en realidad, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas para mí que son muy rescatables y las sigo creyendo, ¿no? Y el momento de depresión, tú estás tan mal, tan angustiado, tienes tanto dolor que lo único que sientes es tu dolor, ¿no? Y entonces, uh-huh. además, yo hay una cosa que si nos está escuchando gente, yo lo que sentía es que no podía salir de ahí en la vida, que jamás podía salir. Por eso tenía esas ideas de quitarme la vida, como yo no quería quitarme la vida en absoluto, uh-huh. lo que quería era dejar de sufrir, ¿no? Y creía que no podía salir de ahí nunca más. Y bueno, con atención médica, con psicólogos, psiquiatras que además conecten contigo y con medicación, se puede salir, ¿no? Es súper importante. Si me dejas un segundito,
sí, claro, que te dejo.
Ponga el teléfono de Ayuda contra el Suicidio que ha creado la asociación La Barandilla. Uh-huh. Y cada vez que salimos en los medios se dispara, ¿no? Es el 911-385-385. 911-385-385.
Muy fácil. Lo subimos en nuestras redes sociales
muchas
también.
Muchas gracias. Y claro ahí hay sí. psicólogos que están ayudando a esas personas. Es de 9 de la mañana, 9 de la noche, y tenemos que levantar la voz porque realmente contra el suicidio se está haciendo muy poco en España políticamente. Hay 3.700 suicidios al año en España.
¡Qué barbaridad!
10 personas se quitan la vida cada día, 200 personas lo intentan cada día, 200, y no hay un plan de prevención contra el suicidio. Entonces ya hemos hecho una manifestación hace 2 sábados y para alzar la voz, y además es que claro, es toda gente que está muy dolida, muy, muy angustiada, muy mal, y no tiene voz para salir a la calle y protestar, ¿no? Entonces los que podamos, pues levantamos la voz para pedir ese plan de prevención contra el suicidio estatal y de todas las comunidades.
Bueno, y que nos enseñen al resto de los ciudadanos a detectarlo también, porque es verdad que siempre pensamos que alguien que está deprimido, que tiene una depresión, tiene que tener un motivo, un motivo objetivo.
Sí.
Pues alguien que se le ha muerto a alguien cercano, alguien a quien le ha dejado su pareja, problemas de trabajo, pero no, una depresión te puede sobrevenir,
claro.
Como te sobrevino a ti, que tú tenías una vida tan normal, tú no tenías ningún problema.
En el momento en el que me vino, yo con mi marido estupendamente, con mi familia estupendamente, mogollón de amigos, trabajando en el teatro en lo que me apasiona, ganando dinero, una vida absolutamente resuelta y feliz, y además yo siempre he sido extrovertido, feliz, contento, tal. Y me vino un trastorno mental, como le puede pasar a cualquier persona. Una de cada 4 personas sufre o sufrirá algún tipo de trastorno mental, incluida la depresión, que es muy común. Entonces, esto le va a pasar al 25% de la población. Entonces, tenemos que poner los medios para que esto ocurra. A mí me ocurrió sin tener nada externo que sucediera, pero es verdad que además con la pandemia se ha agudizado más los trastornos mentales. La gente ha perdido seres queridos, trabajos, hay gente que pierde su casa. Entonces, hay razones externas y hay razones como la mía, que era interna, que no había una razón específica.
En tu caso me imagino que es fundamental la ayuda de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, ¿no? No todo el mundo lo tiene.
Claro, sí, yo tengo un entorno que gracias a Dios es maravilloso, siempre me escuchó. Es muy importante decir a la gente lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar, ¿no?
Claro.
Pues lo primero, cuando una persona empieza y te empieza a contar cosas tristes, que está mal, que esta vida es una mierda, que no valgo nada, es que estaría mejor si yo no estuviera, ese tipo de cosas. Lo primero es escuchar, simplemente escuchar, que esa persona se sienta comprendida. Segundo, no juzgar. Tú lo que tienes que hacer es esto. No quitarle importancia. Tiene mucha importancia. Para esa persona es muy importante. Y lo tercero, acompañar a esa persona a un psicólogo, si es necesario un psiquiatra, y acompañar y escuchar mucho, ¿no? Y eso sobre todo, no quitarle importancia, ¿no? Tú lo que necesitas es salir un poquito más y que te dé el aire. No va por ahí la cosa.
No, sobre todo porque a lo mejor a alguien se le pasa por la cabeza lo que se te pasó a ti, que es sal a tomar el aire y saliste al balcón.
Claro. O sea, sí, sobre todo escuchar y no quitarle importancia, ¿no? Y además nos ponemos, vivimos en una sociedad que tú lo has dicho, ¿no? Instagram, Facebook, que se valora mucho lo guay, lo divertido, mira dónde ceno, estoy en este bar con esta playa.
Sí, te parece que todo el mundo es mucho más feliz que
todo,
tú.
Todo súper
feliz. Y que tienen más cosas que tú y
claro,
que viven mejor que tú, ¿no?
Pero si el 25% de la población está sufriendo algún trastorno mental, hay algo que no funciona, que no es real, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos también a escuchar esos momentos angustiosos y dolorosos de la vida de una persona, ¿no? Uh-huh. Porque el escuchar es súper importante. Realmente lo que hace un psicólogo, aparte de darte unas claves concisas y precisas para poder salir de donde estás, lo que hace sobre todo es escucharte, ¿no? De una manera activa.
A mí me parece muy valiente lo que hace ese Javi, porque hay mucha gente que tendrá miedo, por ejemplo, de que le afecte en el trabajo.
Claro.
No sé si a ti te ha afectado en algún momento.
Yo tenía muy claro cuando ya terminé una depresión, la última depresión, que dije, se acabó, no vuelvo a tener una depresión más. Y si voy a tener una depresión más, en el momento en el que empiece a sentir esa tristeza, yo me voy al psicólogo, a la psiquiatra o a lo que sea y que me manden lo que sea. De repente, a partir de ahí, y no volví a tener una depresión. Pero tuve claro que quería contarlo y hablar de mi caso para decirle a la gente que se puede salir de la depresión, que no es algo en lo que vayas a estar toda la vida. Y me tomó mi tiempo y dije, joder, voy a salir y bueno, y tengo una pequeña o gran proyección pública, claro, la que sea. Y voy a contarlo y voy a decir que soy bipolar, que he tenido trastorno mental, que casi me suicido, que no sé qué, no sé cuándo, no sé lo que voy a recibir. Y lo que he recibido profesionalmente no me ha afectado, ya te digo, estoy con 4 funciones.
Pues no parece que te haya afectado demasiado.
Y luego he recibido muchísimo cariño de la gente, muchísima gente que se ha puesto en contacto conmigo contándome sus problemas, lo que está sufriendo, viviendo, y ha sido todo bueno para mí y bueno, me siento más libre al haberlo contado.
Bueno, pues esta noche te veremos libre en el Loto, en el Reina Victoria. Hoy además ya da aforo completo.
Aforo completo. Bueno, este teatro prácticamente se llenaba todos los días, o sea que hoy yo creo que va a estar al 100%.
Bueno, pues ahí nos encontramos, si te parece. Oye, Javi, que me alegro muchísimo de que hayas estado aquí, me alegro muchísimo de que te vaya bien en la vida, me alegro muchísimo de que seas tan valiente, que no es fácil, ¿eh? Salir y contar, desnudarse delante de tu público que paga por verte en un escenario, no porque te desnudes personalmente.
Tampoco tengo
esto,
yo
va
mucho
de gratis.
Problema, yo en escena me desnudo si me lo piden también.
¿Ah, pero, sí?
Bueno,
¿y
sí,
no te lo han pedido nunca?
Sí, me lo han pedido, sí, ¿y? lo he hecho, sí, con una gasa así tapado más o menos, bueno, una iluminación, pero se veía. No, solo deciros que muchas gracias a vosotros también por los medios de comunicación que estáis visibilizando el problema de los trastornos mentales y de suicidio, y eso ayuda mucho.
Bueno, pues siempre que lo necesites ya sabes dónde estamos, y los oyentes que tomen nota, 911-385-385. No pasa nada por llamar, ¿eh? O sea,
teléfono que... contra el suicidio.
Perfecto, Javi Martín.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Espérame 2 minutos que acabamos ya, porque está Honorato que tiene que decir ver cuál de las 4 películas que ha propuesto hoy en nuestro juego
de los volcanes
es la más moderna.
La más reciente es la de Volcano, que es del año 97, y lo ha decidido el 42% de nuestros oyentes que han acertado hoy y me
Para
han ganado el reto.
Que alguien ha mirado la Wikipedia, ¿eh?
Bueno, en fin.
Me da... Bueno, no, porque yo también lo he acertado y no he mirado
acertado,
nada.
Exactamente.
Viendo la carátula de la película.
Pues eso, que es Volcano, la solución.
Mañana otro juego de agudeza visual con Carlos Honorato y otro capítulo más de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos, pero volvemos mañana a las 10.